Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y 5, 4 y 5 en las Islas Canarias. Muy buenos días. Si te acabas de despertar, última hora de la noche de COPE, vamos a escuchar, como todas las semanas, como todas las mañanas de viernes, la resaca semanal de Isabel Lobo.
Probando, línea con el micrófono.
Ya está.
Hola Isabel, ¿qué tal?
Hola Isabel, ¿cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú?
Pues mira, os traigo un acertijo para ver si os tengo entretenidos un ratito. Lo que pasa que es que no sé si lo vais a adivinar.
Venga, dale, anda.
A ver.
¿Qué tendrá que ver la llegada del hombre a la luna, un tango y el nuevo capítulo de Cuba y Estados Unidos?
Complicado para estas horas, Isabel.
¿Sale todo de América?
De momento, id ensayando el 2x4 del tango y cuidado con pisarse, ¿eh?
A ver, Lartaun, la mano...
Ahora que lo pienso, yo tampoco lo sé. Bueno, pero mientras suelto este rollo, seguro que se me ocurre algo. Esto de estar informado agota a cualquiera. Si no, levantes la ceja, que vivir aquí en el Hercio no es nada fácil. Porque me paso todo el día escuchando voces, noticias, y luego no puedo sacármelas de la cabeza. El caso es que he encontrado la manera de librarme de este exceso de escucha, y ahí tienes mucho que ver tú. Sí, porque sé que me entiendes. Sabes de lo que hablo. A estas horas tú también tienes una resaca impresionante de toda la semana. Pues no me extraña. Aunque también te digo que desde aquí, una tiene que tener sus trucos. Cada semana dejo grabando este chisme que capta el eco de los políticos. Así que me despreocupo de lo que cuentan y si se lían, pues peor para ellos. Por cierto, que los ecolíticos de esta semana no han dado abasto.
Pues de verdad.
Trabajan solidariamente ante los grandes retos.
Una España en pequeñito.
Me ha llamado muchísimo la atención.
Bueno, es que Rajoy no ha sido el más simpático.
No hay motivo alguno para preocupación.
Ana Mato tiene...
Podemitis.
En lo que yo sé hasta ahora no hay ningún nivel de alerta especial.
Es una iniciativa imprescindible.
Tienen un tufillo.
Pedro Sánchez ha vuelto a equivocarse.
Tiene que ocurrir todavía con más intensidad.
Están ya en positivo.
Por razones exclusivamente personales.
La verdad es que me parece un despropósito.
La solución se llama, les guste a quien no les guste, gobernanza y transparencia.
En fin, que además de todo esto han pasado más cosas. Dimite el fiscal general del Estado.
Se cambia de despacho.
Vale, sí. Y Ana Mato, tres cuartas de lo mismo.
Ahora está en no sé qué de cooperación, ¿no?
Eso es, pero cobrando el 70% de su sueldo anterior. Y Joan Rosell, reelegido presidente de la COE.
Por los pelos.
Estás a todo interferencia.
¿Tú qué te piensas?
Bueno, sigue así.
Hasta que te quite el puesto.
A ver, céntrate. La anécdota de la semana.
La infanta Cristina la lía, pero bien.
Confundió el número de cuenta donde debía ingresar los 600.000 euros por responsabilidad civil.
Pero el marronazo le toca este viernes a Paquito Nicolás.
Muy bien, porque hoy tiene que declarar después de todo el follón que se ha montado.
Y mientras, su exnovia la pechota es en plantilla. ¡Qué injusto es el mundo!
Pero ¿y a ti qué más te da? Bueno, como el que no quiere la cosa, le reducen los dineros a pagar a la Pantoja.
Ahora que el yernísimo se ha casado con la luerísima.
Pero qué cotilla eres.
Hay que estar informado de todo.
Calla, que esto te va a gustar. Una casa de apuestas dispara los rumores.
¿Has encontrado novio?
No.
¿Has comido dulce?
No, que no me gusta.
Entonces has aprendido a escribir con la derecha.
Que no, pesada. Se rumorea que Isabel II de Inglaterra podría abdicar en el discurso de Navidad. A todo esto que ha entrado en vigor la ley Mordaza. Sí, que cierra Google News. Y esta semana el mundo se ha vuelto loco con el secuestro de Sydney, el atentado al colegio de Pakistán y el asesino de Filadelfia. Y lo mejor de todo lo que he escuchado, que una pareja se casa después de reencontrarse en Facebook y después de 70 años separados. Eso y que la esperanza de vida mundial ha aumentado más de 6 años y que en correos ya ha aumentado por estas fechas un 27% el movimiento de cartas.
¡Ay, que la mía! ¡Los Reyes Magos seguro que ya les ha llegado!
Pero que a ti no te van a traer nada.
¿Cómo que no?
Como mucho, un cable pelado o un rublo.
Que no, que yo me porto muy bien y además...
Quita, panza, está diciendo que los tropeas. Esto quiere decir que te tengo que dar ya la fórmula para que te quites de encima la resaca de la semana. Esto es bastante fácil. La resaca se pasa principalmente bebiendo agua con extracto de cactus y tomando vitamina B12. Una vitamina que, como tu cuerpo no la genera, pues ya me encargo yo de inyectártela con historias como esta, que empieza así. Justo cuando nos poníamos poéticos con lo del gran paso para el hombre y salto para la humanidad en la Luna, lo cierto es que en la Tierra nos tropezábamos con la Guerra Fría.
Missile sites on the island of Cuba.
Nosotros sabemos lo que hacemos.
After which I had no authority to lift the embargo.
Vivimos algo más de 5 décadas de nuevas intervenciones norteamericanas.
Medio siglo después de rifirrafes, crisis, misiles, balseros, inmigración y restricciones con el dichoso embargo, un 17 de diciembre de 2014 se vuelve a juntar diplomáticamente Estados Unidos con Cuba.
Today, the United States of America is changing its relationship.
Hemos acordado el restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Todos somos americanos.
18 meses de conversaciones secretas y mientras, una persona mediando, que a veces emitía señales.
Tendrá lugar en los jardines del Vaticano la colocación de una imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba.
¿Quién le iba a decir al Papa Francisco que el mismo día de su 78 cumpleaños el mundo recibiría esta noticia histórica de la que ha sido partícipe? Porque por si no lo sabes, Francisco organizó encuentros entre la diplomacia americana y cubana en el Vaticano. Pues parece que 50 años después de pisar la luna, el tropiezo entre Cuba y Estados Unidos se ha resuelto a ritmo de tango. ¿Casualidad? No lo creo. 2x4 es el compás del tango argentino, también el del diálogo, porque 2x4 son 8, y 8, el mismo número de cuestiones a las que se han comprometido los dos estados. Milonga B12, feliz viernes.
Hay que reconocer que cada semana se supera esta joyita que nos regala Isabel Lobo todas las semanas.
Desde luego que sí, qué grande es. Y por cierto, que bien bailas el tango, ¿eh? Me ha sorprendido.
Sí, no sí, te pisa mucho, ¿verdad?
No, lo has hecho
bastante
bien.
Y eso que hace
bien.
Igual 6 meses que no me corto las uñas.
Oye. No, pues lo has hecho bastante
bueno,
bien.
Bueno, 6 meses no. 6 horas.
4. Venga, que dale al duelo de canciones, ¿no?
Bueno, si quiere Mónica Villalain.
Bueno,
buenos días.
Buenos días. Pues son vuestras canciones, vuestras elecciones. Pues
bueno,
vamos,
venga, va.
Vamos con
vamos
la
a
del
ser caballeros. La mía primero, venga. Pues este temazo de Can't Hit de Jamiroquai es el que me ha representado a lo largo de toda la noche. Tenemos todavía media hora para recibir vuestros votos. Ahora, para temazo, las cosas como son...
El otro.
El otro, el de Belén.
¡Eh, se ha mojado Mónica!
Bueno, porque es Navidad.
Oye, Jamiroquai también es un temazo.
I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just?
Es como si Basket Case de Green Day ya hubiese ganado, porque solo con verle a Javi Poza, nuestro técnico, pegar botes, a la vez que atiende a sus botones de la mesa de sonido.
Es tan bueno que puede hacerlo toda la vez.
No, sí, por supuesto, pero es que merece la pena, solo por verle disfrutar a él, merece la pena que oigan esto.
Que no te preocupes porque me ha invadido el espíritu navideño.
¿Ah, sí?
Sí, y te voy a dejar ganar esta noche.
Así es que te invade cualquier cosa, cualquier día.
¿Quién decide? ¿Quién decide? ¿Los oyentes o tú, Belén?
No, pero yo les digo que me ha invadido el espíritu navideño, Entonces,
sí, bueno, pero ¿quién decide?
Bueno,
¿Cuándo nos pueden votar todavía?
Podéis seguir votando. Las urnas están abiertas, como dice Belén.
Tienes que decir la hora de cierre, que luego se enfadan. Luego Bertón dice que haces trampa.
Vale.
Yo nunca digo eso.
No te digo.
Las redes sociales.
Solo los hace Roberto.
Facebook y Twitter, ahí estás. Estamos como La Noche de Cope. O también puedes votar en el correo electrónico lanoche@cope.es.
¡Ya llegó el viernes!
¡Ole!
¡Ole!
Pepe Oneto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, querido amigo, que haya alivio, Belén, buenos días.
Buenos días, Pepe.
Hola, Mónica.
Buenos días, tú buenos te sigues días. Partiendo de tu interpretación de viernes.
Es que tiene mucho arte, es que del cobrar caño este es que ya es que lo borda, de verdad. Y no te puedes imaginar cómo están estos días con la zambomba por aquí.
Sí,
no,
¿verdad?
¿Eh? Ay, qué alegría, qué alegría.
Oh, de verdad.
La tos del viernes y todo.
No quiero yo pensar lo que va a ser de ti estas navidades, ¿eh?
Pues no, esta navidad como siempre. Ya llevo 5 comidas de empresa, ¿eh? ¿Comprendes?
¿Ah,
5
sí?
Comidas navideñas en la que me queda. Hoy tengo otra, por cierto, con los compañeros y compañeras de mi centro de trabajo, de la Junta de Andalucía.
Sí, señor.
Que nos vamos a reunir en Chiclana, ¿eh?
Hombre.
En un restaurante a comer como Dios manda. Y por la tarde otro. O sea que,
de Chiclana era Rocío bien. Jurado, ¿no?
¿Quién?
¿Rocío Jurado no era de Chiclana?
De Chipiona.
Ah, de Chipiona.
¿La Chipionera? Sí,
sí, vale. Cerquita, sabía que empezaba por Chi, pero no, me he liado.
Estamos cerquita de aquí.
Vale, pues nada, lo retiro. Oye, Pepe, hoy vamos a ir un poquito al grano porque tenemos, en lugar de uno, dos.
Doblete de postre.
Claro, muy rápidamente.
Sin prisa, pero sin pararnos en los aledaños, ¿no?
Exactamente.
Y hay uno que tenemos mucha curiosidad.
Sí.
Exactamente.
Hoy tenemos, vamos a ver.
Para que el expósito no nos empuje después, ¿eh?
Nada, expósito come de nuestra mano, no te preocupes tú, nos llevamos muy bien con Ángel.
Y con estos postres más.
Hombre. A ver, empezamos por las tortas de Nochebuena y acabaremos por esas croquetas de arroz con leche que ya el martes nos avanzabas y que llevan toda la semana haciéndonos salivar.
Bueno, en primer lugar vamos a hacer las tortas de Nochebuena, ¿vale?
¡Escándalo!
Esto sí que es un escándalo.
Bueno, Pepe, habla.
Después no soy yo, ¿eh? A ver tú, después me empujáis.
Venga, anda, dale con las tortas.
Eso, las tortas de Nochebuena porque, claro, como ya no nos cuadra para el próximo día 24 de diciembre, que es Nochebuena. En primer lugar vamos a utilizar 1 kilo de harina, 3 cucharillas de matalahuva, media taza de azúcar, 2 vasos de zumo natural de naranja, o sea, todas las naranjas que haga falta hasta obtener 2 vasos de zumo, 1 taza de su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Muy bien comentado, sí, señor. 6 huevos o 3 pares, como ustedes quieran.
Sí, o media docena.
Exactamente, o media docena también puede ser.
Claro.
Una poquita de agua. Y luego su miel, la miel. La miel la comprada, no la miel, la otra. La miel da no,
Sí.
Bueno, en continuación vamos a freír en ese zumito de oliva que hemos comentado, vamos a freír esas 2 cucharillas de matalahuva. A continuación la vamos a colar porque a mí particularmente no me gusta que luego se encuentre la matalahuva, ¿no?
Uh-huh.
Una vez que ya esté fría, la vamos a mezclarla con esos 2 vasos de zumo, zumo de naranja,
sí.
más los 6 huevos o la media docena de huevos, como tú decías.
Sí.
También le vamos a poner la media taza de azúcar y una pizquita, poquito,
Sí.
Una pizquita de sal. Bueno, y ahora a continuación, ya poco a poco, muy importante, le vamos a ir incorporando el kilito de harina que antes hemos comentado. Uh-huh. Cuando ya esté bien incorporado...
Harina refinada, como siempre, ¿no?
Ah, harina, lo voy a decir bien, harina fina de repostería.
Claro. Esto mismo.
En esta ocasión, no, en esta ocasión, si tienen ustedes la oportunidad de adquirir harina de esa que se utiliza en la tahona para hacer el pan, da mucho mejor resultado, ¿eh?
Ah, mira.
Vale. Sí, señor. Bueno, vamos a amasar bien todos estos ingredientes, vamos a estar amasando, hasta que se incorpore.
¿Dónde te suele gustar amasar a ti? ¿Sobre la encimera, si se puede? ¿Sobre una tabla? ¿Dónde?
Me gusta amasar en la mesa de trabajo, ¿eh?
Ya, pero
el
trabajo, bueno,
que habremos limpiado perfectamente, vale, ¿eh? Y la espolvoreamos con harina y la vamos a amasar perfectamente, ¿no? Y ahora lo que queda es ir cogiendo pequeñas porciones, ¿eh? Bueno, pequeñas porciones, no, una buena cantidad, y de estas vamos a ir formando o bien rombo o bien rectángulo. Estos, a continuación, ya por último, la vamos a freír otra vez, otro golpe, en su correspondiente
aceite de oliva virgen extra.
Y cuando ya esté totalmente fritita, lo que nos resta simplemente nada más, bueno, pasarla por la miel. Esto es, pues, así, poniendo miel en un cacito, echándole un poquito de agua para que se diluya. Cuando hierva, la vamos a ir pasando por esta y la vamos a presentar ya en su fuente correspondiente. Y así ya habremos conseguido un plato muy típico, muy tradicional y muy arraigado a la cultura culinaria de San Fernando, de la isla de San Fernando,
¿ah, sí?,
de Cádiz. ¿Eh, sí, señor?
O sea, un poco homenaje a Camarón ahí, ¿no?
Ole, ay, por cierto, a él le gustaba mucho las tortillas de camarones, que yo tenía una buena relación con él, con Manuel, con su hermano, y bueno, familia encantadora.
Oye, en esta época de Navidad, un recuerdo también para él, que era un monstruo.
Sí, señor, un tío muy sencillo, de verdad, ¿eh? Yo he tenido la oportunidad de tratar con él bastante.
Qué suerte la tuya, Pepe Neto.
Callejuela, sí, señor.
Bueno.
Bueno, pues entonces ahora vamos a hacer esa croquetas de arroz con leche que tanto le gusta. Que tanto le gustaba al Artao.
Sí, señor.
¿Eh?
A todos. Estamos aquí todos, vamos. Con leche. Ávidos.
Hoy voy fenomenal de tiempo, ¿eh? Qué barbaridad.
Verá, sí, verá. Pero tampoco, bueno, tampoco lugar, te crezcas.
Va a hacer croquetas ahora de kilo y medio.
No. Vamos a utilizar como referencia un litro de leche. Para ese litro de leche, 80 gramos de arroz. Que así, de esta forma, no resulta ni muy seco ni muy clarito, ¿no?
Una cosa. ¿Algún arroz en especial?
Cremita. Bueno, arroz bomba le viene muy bien, ¿eh?
Vale.
Muy buena observación. Sí, señor. Bueno, vamos a poner ese litro de leche al fuego con una ramita de canela, una corteza de cáscara de limón, y lo vamos a llevar, como digo, al fuego para que hierva, con la intención de que se aromatice la leche con estos ingredientes que hemos puesto. Una vez que esté así bien aromatizado, vamos a retirarle la cáscara de limón y la corteza, y le incorporamos ya esos 80 gramos de arroz. También le vamos a poner ahora unos 100 gramos de azúcar y vamos a estar moviendo constantemente hasta que el arroz se haga perfectamente, ¿no? Uh-huh. Durante ese proceso de cocción le vamos a incorporar, dos cucharadas soperas de maicena, harina, vale, de maíz, ¿eh? Sí, disuelta, sí, en un poco de leche fría. Se la incorporamos a todo este preparado y ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es dejar que se enfríe totalmente de forma natural. Y cuando esté frío, vamos a llevarlo a la nevera para que se solidifique, ¿eh? Y se pueda poner de tal forma que la podamos manipular con las manos. Cuando esté así, de esta forma, pues nos vamos a disponer ya sencillamente a darle forma a las croquetas, ¿eh? Ni más ni menos. Esta la vamos en harina, ¿eh? Ahora sí, en harina fina de repostería.
Sí.
La vamos a pasar por huevo batido y ya, por último, por pan rallado. Y finalmente, pues la vamos a freír en su correspondiente...
aceite de oliva virgen extra.
Pero ahí no queda la cosa, no, que va. Porque una vez que estén todas fritas, vamos a preparar, por ejemplo, un cacharrito con azúcar, un poquito de canela. Fíjate qué cosa más simpática. Una pizquita de pimienta blanca molida, le dan puntito sin picarón.
Así.
Estupendo, ¿no?
Tontorrón.
Removemos bien todo el conjunto, ¿vale?
¡Ole!
Y ahora por aquí, por este preparado, vamos a pasar cada una de las croquetitas. Y así habremos conseguido una forma diferente de hacer las croquetas, como aquel día que porciste, como el atumí, o como se llame, el telo del día, ¿eh?
Oye, una cosa muy rápida. Estas croquetas, claro, para los que tenemos en la cabeza el arroz con leche clásico, de una forma o de otra, pero tradicional en España, Son unas croquetas que le saben a uno dulce, le saben a uno, bueno, pues una mezcla entre dulce y salado. ¿Qué paladar deja?
No, no, es dulce, es dulce.
Todo
dulce.
Lo digo por la pimienta que también le da ahí, ¿no?
No, es que le da un puntito así muy simpático, ¿no?
Para acrecentar un poquito el sabor, a lo mejor, ¿no?
Exacto, cierto, sí, no. Sí. No, esto es, aparentemente tiene la forma de una croqueta, evidentemente, ¿no? Aparentemente no, realmente, ¿no?
Sí.
Pero luego cuando tú la muerdes, el artaón se te viene en la boca, es un bocado de arroz con leche así exquisito como anteriormente hemos puesto, y como quiera que no le hemos echado mucha cantidad de arroz, pues está de una forma cremosita, se te devora en la boca, ¿eh?
Uy, qué cosa pues más buena.
Así que ahí está la cosita, ¿eh?
Yo no sé por cuál de los dos empezar, si por la torta de Nochebuena o por las croquetas de arroz con leche.
Como tú quieras.
Tengo un dilema.
Pues donde el material que tengas en casa.
Empieza los dos a la vez y ya está. No hay problema.
Y listo.
Belén. Oye, que no se preocupen, que si lo he dicho muy rápidamente, ¿eh?
Sí.
Pues yo lo había colgado ahora mismo dentro un poquillo en el blog de gastronómico.
Hombre,
de la cadena COPE, saboreando. Claro. Y ahí voy a poner hasta la receta, el texto de la receta.
Mira qué completito estamos. Blog de gastronomía del universo universal, ¿eh?
Saboreando.
Eso. Sí, señor. Se llama. Muchísimas gracias, tiempo, Pepe Neto. Que haya alivio y buen fin de semana.
Que haya alivio, queridos amigos. Que tengáis un feliz fin de semana. Y que recuerden que hoy es...
¡Viernes! ¡Viernes!
¡Qué alivio, eh!
¡Ole! ¡Los viernes! ¡Ole!
La noche con Lartán de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Después del doble postre de hoy con Pepe Neto, del menú para que nos deleitemos con los dulces, nos vamos a repasar lo que ha ocurrido aquí durante el programa de la noche de COPE con Mónica Vialain.
Hemos tenido un programa con toques navideños, no solo el postre de Pepe Neto. Nuestro tema del día versaba sobre las fiestas que se celebran en estas fechas. El sacerdote y periodista de COPE, Jesús Luis Sacristán, nos ha realizado un repaso por los hitos más importantes de la Navidad y por su significado. Y luego hemos realizado varias entrevistas relacionadas en parte con esta festividad. Y digo en parte porque una de ellas ha versado en algo que se repite una y otra vez en estas fechas por los nervios, las reuniones familiares o las comilonas, y son los accidentes domésticos. Lo demuestra un estudio realizado por la División de Hogar de Línea Directa, que asegura que el 30% de los hogares españoles sufre algún percance en Navidad. Y estos percances nos los ha detallado su responsable de gobierno cooperativo, Francisco Valencia.
Y aquí tenemos nuestro ranking. El primer accidente es intoxicaciones alimentarias, ¿cómo no? Y luego, en segundo lugar, otra cosa que suele pasar en los atragantamientos, esto es curioso, atragantamientos con alimentos de niños, de mayores, etcétera, con un 16%, que no está mal también. Y luego, es que estas cosas, estas sí que son específicas de Navidad, ¿no? Por ejemplo, quemaduras por petardos, con un 14%, un 13% caídas al colocar la decoración navideña. Y luego hay uno curioso, en tercer lugar, que yo me quedé un poco sorprendido. Contusiones provocadas por un familiar. Fundamentalmente se está hablando de golpes unos con otros, niños que se caen, coscorrones, peleas de niños, golpes de ese estilo. No necesariamente voluntarios. Ahí voy.
También hemos tenido un estreno navideño en el Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ha inaugurado la primera cineteca Disney que hay en nuestro país. Lo han creado con la intención de mejorar la estancia de los niños ingresados, según nos ha contado el doctor Jesús Ruiz Contreras, jefe de servicio de pediatría.
Que es importantísimo para que el niño siga manteniendo la conexión, el niño enfermo, con la vida normal, para que sea un niño normal, con sus ratos de ocio. Eso sin duda pues contribuye muchísimo a mitigar el sufrimiento de la estancia hospitalaria y a que todo sea más normal en la vida de los niños. Yo creo que es que va a ser muy beneficiosa para los niños y que va a repercutir, sin ninguna duda, también favorablemente en la evolución de su enfermedad, porque un niño que juega, en definitiva, es un niño sano.
Hemos conocido la organización More Hispano con su presidente Santiago Romero.
More Hispano es una asociación sin ánimo de lucro que está legalmente inscrita en el registro de asociaciones nacionales y que su objetivo o su finalidad es intentar divulgar el patrimonio musical español, que creemos en gran parte está perdido. Se ha perdido muchísima parte de ese patrimonio, pero que afortunadamente tenemos mucho que todavía que poder recordar y divulgar.
Con él también ha estado en nuestros estudios Aldo Cano, el coordinador musical de la organización, que nos ha destacado el homenaje que van a realizar estos días a la música de Navidad del siglo XVI.
La manera que tenían de hacer música entonces,
¿sí?,
se puede perfectamente cantar hoy, parece incluso contemporánea, ¿eh?, porque las osadías, ¿no?, las audacias que llevaban a cabo estos músicos son realmente admirables. Sobre todo teniendo en cuenta de que atacaban textos literarios que unos eran cultos, cortesanos, pero muchos de ellos eran populares. Y es una de las características del Renacimiento español, que fue abrir la puerta de palacio para todas las manifestaciones populares, ¿no?
Los conciertos se harán en tres enclaves diferentes de gran importancia, como son el Monasterio de San Juan de los Reyes de Toledo, la Basílica de San Francisco el Grande de Madrid y la Catedral de Alcalá de Henares. Y Rebeca García Cortés nos ha traído el libro que cierra la trilogía del Bazán, Ofrenda a la Tormenta. Para saber todo sobre esta novela, hemos contado con su autora, con Dolores Redondo.
Yo concebí la novela como una sola, como siempre he explicado que es como un iceberg, que si sí, el guardián invisible era esa punta del iceberg y legado en los huesos el cuerpo medio, quedaba por revelar lo que estaba bajo el agua, que no deja de ser lo mismo, más hielo, la misma pieza. Y el principio, pues en algunas ocasiones, y el principio y el final están formando parte de lo mismo y son lo mismo.
Pese a que la trilogía termina, no siente ningún tipo de tristeza porque nos ha adelantado que los personajes seguirán apareciendo en otras historias que tiene en mente.
He sentido pues la alegría que supone culminar algo que en lo que has puesto mucho trabajo, mucho tiempo, que me ha llevado pues años de entrega y de estar ahí y muchos sueños. Ha sido una culminación, no ha sido triste porque, bueno, termina la trilogía pero no terminan los personajes. No descarto volver en otro momento con Amaia Salazar, no inmediatamente, porque inmediatamente pues ahora voy a dedicarme a ser yo la que lleve la novela a mis lectores, que es algo que no he podido hacer hasta ahora porque estaba pues encerrada escribiendo y la verdad que hacía muy poquita promoción. Entonces, bueno, ahora voy a ser yo la que la lleve y dar paso a otras cosas que me apetece hacer ahora, pero volveré con Amaia Salazar, no se ha terminado.
Te he resumido lo navideño y lo literario que hemos tenido hoy, pero cuenta con que ha habido otros contenidos, como cada viernes, como las nuevas tecnologías, el cine o la salud, y que ya sabes que todo esto y más lo encuentras en cope.es.
Escuchas la noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Y con aspecto un tanto desganado como su Athletic de Bilbao en la noche de ayer con esa...
Pero
bueno,
ganamos,
nuestro
¿eh?
Athletic de Bilbao con esa pírrica victoria de 1-0 frente al meritorio alcoyano. Aquí aparece con chaqueta rojiblanquinegra, que es como vestimos los del Athletic de Bilbao.
Exactamente.
Nekane Fernández.
Muy buenos días.
De desganada nada, ¿eh?
¿Eh?
De desganada nada. Bueno, igual de sonriente
era
que
era para hacer una gracia con
claro,
lo del Athletic.
Claro, es para meterse conmigo y ya está. Sí, 20... me ha escrito una amiga al WhatsApp y me ha dicho, hemos ganado, pero el alcoyano ha estado muy bien, tal. Y es que les digo a mis amigos que me dejen
claro,
un resumen del partido para así cuando me levanto es lo primero que veo.
Digo que 26 minutos para que llegue la mañana con Expósito. ¿Qué traéis hoy?
Pues mira, vamos a seguir hablando de Rusia porque estamos muy preocupados por todo lo que está ocurriendo en ese país. La situación económica sigue siendo mala y a esto se unen las sanciones aprobadas por la Unión Europea a Crimea y a Sebastopol tras su anexión a Rusia. Hablaremos con nuestro corresponsal en el país, con Ricardo Marquina, para que nos cuente cuál es el ambiente allí. A partir de las 7:15 estará en la mañana. Y los cubanos que siguen esperanzados tras la reapertura de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Zoe Valdés es escritora, nos contará cómo están viviendo este acuerdo a las 8:15 y el tiempo de análisis hoy con Víctor Rubido y Víctor Arribas a las 8:30. Abordaremos también otra de las noticias bastante importantes del día, la dimisión de Torres Dulce. El gobierno dice que no se han producido presiones y en las próximas horas va a dar su candidato. Te puedes apuntar, Lartón, si quieres.
Sí, a ver.
Sí, a ser fiscal.
Ya se ha apuntado, Nekane.
¿Eh?
Ya se ha apuntado, está ya de hecho.
¿Ya?
Sí, ya se oye.
No quiero decir que estoy entre la terna, pero... Bueno, lo iréis sabiendo luego a la mañana.
En la mañana nos hemos preguntado quién es el fiscal general del Estado, cuál es su función, qué papel desarrolla, y lo vamos a explicar a partir de las 9 de la mañana. Y estará también con Expósito Jesús Olaizola, es escritor, fundador de la ONG Somos Uno. Esta organización ayuda a niñas tailandesas a salir de la prostitución o la pobreza extrema. A las 10 menos 20 nos va a contar las historias que afronta día a día.
Antes de que os vayáis, antes de que se vaya Nekane, más bien. Carlos Sampere, nuestro pintor, un oyente de pintor que tenemos que pinta increíblemente, nos dice, bueno, ya hace un ratito que nos ha mandado correo. Salgo ahora de San Mamés, el equipo del alma del Artown y el mío, el de la moral, el Alcoyano. Nos ganaron por la mínima, Aupa Athletic.
Y en el global han merecido ganar ellos porque nos dieron un soberano repaso en Alcoy. Pero ya sabes que al final los mayores, los fuertes, se acaban imponiendo. De hecho, los 16 equipos que se han clasificado para los octavos de final son todos de
primera división. Todos de primera, ¿verdad? Sí.
Hasta que no cambie el modelo de la Copa.
Nuestro compañero Daniel Trigo, que es del Celta, dice que va a haber revancha. Yo le he dicho que no. Que la
jugamos en Vigo primero y luego acaban ellos en San Mamés. Así que tiemblen.
Que tiemblen.
En fin, Nekane, buen fin de semana.
Buen fin de Nekane.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Portugal. Allí tenemos a nuestro corresponsal en Lisboa, Begoña Íñiguez. Begoña, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues aquí estamos, porque queremos hablar de un par de cosas contigo. Primero, nos vamos a poner de altos vuelos, porque la línea aérea portuguesa por antonomasia, la TAP, parece que anuncia huelga y el gobierno se ha puesto de uñas, ¿no?
Pues efectivamente, porque el personal de la compañía aérea Lusa, TAP, como dices, que iba a hacer huelga el 27, 28, 29 y 30 de diciembre, ni más ni menos.
Días muy buenos.
Días buenísimos,
sí, sí.
Para viajar y estar con la familia. Pues esta huelga la han convocado para protestar contra la privatización de la empresa y pretendían paralizar todos los vuelos, el 100% de los vuelos. Entonces el gobierno de Pasos Coelho ha dicho que esto no puede ser y ayer precisamente por la tarde en Consejo de Ministros aprobó lo que aquí se denomina requisición civil, que no es otra cosa que obligarles a cumplir los servicios mínimos y a que se cumplan la mayor parte, que los vuelos programados, por lo menos en una gran parte, se puedan realizar. Porque es que estamos hablando, Lartaun y Belén, de 130.000 pasajeros de todo el mundo.
¡Madre mía!
Imaginaros lo que es esto, y muchos de ellos españoles.
Eso iba a decir, supongo que muchos españoles, porque Portugal es un destino vecino y, muy, muy común para nosotros.
Sí, muy de moda en este momento, como ya hemos hablado otras veces también aquí, sí, para pasar fin de año, para hacerse una escapada de 3 días, y según he podido saber, sí que había muchos españoles que, y hay muchos españoles que tienen billetes. Os puedo decir también, eso es lo que ha confirmado la TAP, comunicación de la TAP, que 25.000 de estos 130.000 pasajeros han conseguido ya cambiar sus billetes. Imagino que el resto lo tendrán complicado, porque ahora con toda esta movida va a ser muy complicado.
Bueno, veremos a ver en qué se sustancia todo. Yo, recordando en otras ocasiones, yéndonos más a los extremos, yo creo, ¿no? Cuando en los años 80 Ronald Reagan amenazó, y luego la verdad es que lo hizo, de despedir a la gente, que se iba a la huelga de forma masiva en momentos muy complicados, y militarizó durante unos días las compañías aéreas. Esperemos que no haya que llegar a esos extremos,
y más
en Portugal, donde estas cosas no se llevan tan al extremo, pero desde luego que el despiece que se puede organizar es importante.
Sí, no, y de hecho, precisamente ayer por la tarde, después del Consejo de Ministros, los 11 sindicatos, porque todos los sindicatos de la TAP, convocantes de la huelga, porque aquí en esta huelga, como os digo, y van a participar todos, desde el personal de cabina, los pilotos, el personal del aeropuerto, técnicos, los 11 sindicatos se reunieron independientemente y han anunciado también, bueno, pues que no están de acuerdo y demás, pero no les va a quedar otra, porque esto es legal y lo que ha hecho el gobierno se puede hacer.
Pues esperemos que se llegue a algún acuerdo. Y Begoña, que parece ser que James Bond falaba portugués.
Falaba portugués y bueno, que la idea surgió por aquí,
¿sí?
Porque Portugal es un lugar de inspiración también para los escritores y para los artistas.
Hombre, ¿tanto? Es que Portugal tiene sitios que son como muy misteriosos. Invita a determinadas novelas.
Claro, y tú que conoces muy bien Belén Estoril, ¿sí? Que conoces muy bien Estoril, sabes que hay un hotel, que es el hotel, palacio que todavía está abierto, uh-huh. Muy típico, un histórico hotel ya, que acogió durante la época de entreguerras, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, y también durante la Segunda Guerra Mundial, a muchísimos espías de todo el mundo.
Qué sin divertido ir más lejos. Tenía que ser estar allí en aquel momento, ¿eh? No te dan como ganas de teletransportarte, oye, a ver qué se
pues
cocía.
Sí, imaginaros, tenemos el caso de Casablanca, sin ir más lejos.
Sí.
¿Cómo termina la película Casablanca? ¿Dónde querían venir? Pues a Lisboa.
Sí,
claro.
Sí.
Que era la cuna de los espías. Pues precisamente estos días se ha destacado en los medios de comunicación portugueses, ahora que se cumple el 50 aniversario de la muerte del escritor Ian Fleming, el autor de la novela que ha dado vida al agente secreto 007, que precisamente Ian Fleming vivió en Estoril durante esos años, desde 1941 hasta casi el término de la Segunda Guerra Mundial, entre todos esos espías, porque es que él era también un poco espía, ¿eh?
Claro.
Era funcionario de los servicios de inteligencia naval británica y se inspiró en todas las personas que conoció. Fue cogiendo un poquito de cada uno para construir su James Bond.
Y Begoña, fíjate, estaba leyendo que además otra de las películas de la saga de la Agente 007, Al servicio de su majestad, fue rodada también en Portugal.
Uh-huh.
Y algunas de las escenas transcurren en el Hotel Palacio de Estoril, que es el mismo que décadas antes pues alojó a Ian Fleming.
Sí, sí, y además el gerente actual del hotel, Francisco de Barros,
sí,
ha concedido recientemente también una entrevista a una televisión portuguesa donde se muestra muy contento de todo esto que se está ahora descubriendo.
Uh-huh.
Y él ha reconocido que parte de los empleados del hotel, digamos de los históricos desde hace años, han participado también o participaron como extras en esta película, que concretamente fue, para que nuestros oyentes se hagan una idea, incluso la puedan ver, Al servicio de su majestad. Y aparecen también escenas de Estoril, de los alrededores del hotel, aunque eso sí, en teoría, todo esto ocurría en Suiza, pero en realidad cena en Estoril.
Hay que ver cómo es el cine, ¿eh?
Exactamente. Eso es lo maravilloso del cine.
Sí, señora. Pues Begoña Íñiguez, corresponsal de COPE en Lisboa. Muchísimas gracias. Buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días,
Begoña.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
Something dumb to do. Hey, baby, I think I wanna marry you. Is it the look in your eyes, or is it this dancing juice? Who cares, baby? I think I wanna marry you.
Momento ya para las noticias curiosas. Una pareja se casa tras reencontrarse por Facebook 70 años después.
Facebook ayudó a dos ancianos a reencontrarse 70 años después, como dices, de que la guerra frustrara su amor. A los 86 y 89 años, Antonia Gotifredi y Giovanni Molinari por fin pudieron casarse. Antonia se enamoró de Giovanni hace 7 décadas, se hicieron novios y todo iba bien hasta que este último debió partir a la guerra. En esa época no existían Facebook para mantenerse conectados, por lo que no se volvieron a ver. Cada uno hizo su vida sin problemas, familia, matrimonio, hijos y nietos, nada haría presagiar que esta pareja utilizaría Facebook 70 años después para reencontrarse. Gracias a las redes sociales de los nietos de Antonia y Giovanni, fue posible que ambos se encontrasen y así empezaron a salir otra vez. El ingeniero retirado no tuvo muchos problemas en reconquistar el corazón de aquella trabajadora dependiente y hoy jubilada.
Mónica, la admirable carta de una madre a la madrastra de su hija.
Ya ves, la relación entre una madre y una madrastra suele producirse en unas circunstancias por norma complicadas. Dos mujeres, la actual pareja y la ex, en la vida de un hombre que con hijos de por medio puede marcar su educación y crecimiento. Además, si son de generaciones distintas, pueden aparecer celos por el físico o el comportamiento de su ex marido con su nueva novia, ¿no? Pues en estas circunstancias estaba Candice Curry, una madre estadounidense de 39 años, cuando apareció en la vida de su expareja y de su hija Ashley Parrish, una joven de 29 años. En una carta abierta publicada en su blog, Candice reconoce que al verla sintió evidentes celos, pero que desaparecieron al comprobar cómo trataba a su hija, porque la incluye en todos sus planes y la hace sentir querida. Por eso, esta madre ha dedicado unas admirables líneas en el texto dirigido a la nueva pareja de su exmarido. Sin miedo a que pueda robarle el cariño de su hija, Carrie asegura que siempre va a respetar la relación que tiene con la adolescente porque así tiene dos mujeres fuertes de las que aprender. La joven estaba en casa de su padre cuando encontró la carta y rompió a llorar, una reacción parecida a la que tuvo Ashley al leerla. What's cute about a little cutie?
It's her beauty, not brave. Y por fin, sí, por fin, un estudio que se pone de mi parte. Porque hay un estudio que afirma que sentirse joven alarga la vida.
Ya ves. Las personas que se sienten 3 o 4 años más jóvenes de lo que son registran una tasa de mortalidad menor que las que se ven mayores, según un estudio. Los investigadores analizaron los datos de un informe sobre envejecimiento de cerca de 6.500 personas de un promedio de 66 años. La mayoría, más del 69%, se sentía 3 o 4 años más joven de lo que era, mientras que el 25% tenía el sentimiento de tener su edad real y casi un 5% tenía la impresión de tener al menos un año más. La percepción que las personas tienen de su edad podría reflejar su estado de salud, sus límites físicos y su bienestar, que es lo que destacaron los científicos. Si al sentirse más joven se le añaden unas risas diarias, los beneficios serán aún mayores. Los efectos de la risa en las personas son equiparables incluso a cualquier medicina y encima sin contraindicaciones ni efectos secundarios. Incluso algunos hospitales han incorporado la risoterapia como complemento ideal en el tratamiento de determinadas enfermedades, sobre todo en los más pequeños.
Spice Girl Mel B desaparece de la final de Factor X y reaparece con moratones.
Bueno, un poquito duro. Mel B, jurado de Factor X, no pudo asistir el pasado sábado a la primera parte de la final del programa. La organización alegó que la cantante se encontraba en el hospital por un fuerte dolor de estómago, pero eso no convenció ni a sus fans ni a su propia familia. ¿Cómo es que nadie me puede decir dónde está mi hermana y qué está ocurriendo? Es lo que escribió vía Twitter Daniela Brown, la hermana de la ex Spice Girl. Y para rematarlo, atacó directamente a Stephen Belafonte, marido de Mel B. Dice, para de mentir, nos dijiste que estaba bien, no en un hospital. Por si fuera poco, al día siguiente la cantante apareció de nuevo en el programa con el lado izquierdo de la cara más maquillado, lo que parecía ocultar moratones, varias marcas en los brazos y sin su anillo de casada que ha llevado durante toda la edición del programa. Esto ha hecho que muchos apunten a que la cantante fue agredida por su marido, que ya fue arrestado hace años por golpear a su anterior pareja.
Solo hay un ganador. Solo uno. Y al lado un perdedor. ¿Qué seré yo?
Solo uno y todavía estoy haciendo cuentas, Lartau.
Que no.
Me pongo con el papel y con el bolígrafo.
Que Lartau no apunta,
Le pongo a Belén primera y después yo, por educación y por lógica. Y vamos cuando quieras,
Mónica.
Qué
caballero eres,
Bueno, más bien, Javi, ponme la que te apetezca. Y decidimos cuál es.
La mía.
Ya miro Quay de Lartau.
La he puesto primera porque esta es la que le mola menos a Javi, ¿eh?
No sé si habrá ganado o no, me imagino que no, pero desde luego Bailonga es un rato de esta canción Kana Hit de Jamiroquai.
A mí se me ha quitado el sueño, ¿eh?
Sí.
Pero para levantarte con ánimo, sí. ¿Eh? Y levantarte votando directamente,
sí, sí.
Mucho mejor esta de Green Day.
Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools. Neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? To a shrink, to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my white and blood, it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on.
Bueno, Mónica, pues somos todo oídos.
La hora de la verdad.
Vamos allá. Juan Francisco Mondillano, mi voto para el Artown. Antonio Murcia, aquí reponiendo y escuchando Green Day, es un subidón para hoy, mi voto para Belén. Antonio Luis Núñez, mi voto para Belén. Elena Besteiro, en el coche trabajando y con ganas de parar para mover el trasero con Jamiroquai, mi voto para el Artown. Piruja Pequeño dice, con Belén, viva el punk. Vicente Blanquer dice, me voy con Belén. Hugo Asensio, mi voto para el Artown. Grande Jamiroquai. Carlos Joaquín Calvo, atento a lo que dice. Buenas noches, ya estamos después de unos días de vacaciones y el Artown, no me has aprendido nada estos días. Tú, Belén, eso diles que nos van a ganar y luego, ¡zas! Otra victoria nuestra.
Es que Carlos es mi equipo.
Nos tendremos que dejar ganar algún día.
Carlos y yo somos uno.
Vanessa Rodríguez, voto para Belén sin pensarlo. Domingo Cáceres, solo con ver el título sin empezar a reproducirse el vídeo, ya he empezado a sonreír. Un voto para Belén. Miguel Doñoro, lo siento Lartown, pero hoy voy con Belén. Yago Tamargo, Lartown, por supuesto, lo siento Belén. Elena Ruiz, se ve que hoy tengo un día entre punk y rock, así que cuenta con mi voto, Belén. Alberto Apellaniz, entre el punk yankee y el acid jazz, me quedo con el acid jazz. Lo siento, Belén, pero parece que nunca te doy mi voto.
Es cierto, ¿eh?
Te mando un beso para compensar.
Mira, como querencita, ¿eh?
José Manuel Valderrama dice, Jamiroquai, por supuesto. Alberto Atsis, mi voto para Jamiroquai. Hay unos cuantos, ¿eh? Jesús Bazarrica, voto para Lartown. Manolo Poferrada con Belén. Rosa Sanlúcar la Mayor, Belén. Mary Gorotiza, voto con Lartown. Fernando Zavala, hoy te mereces todos los votos, Belén. Querencita dice, temazos, ante la duda me decanto por Belén. Y un beso para Lartown. Y Juan Moreno dice, hoy soy de Belén. Temazos, dice Lartown, un extintorazo es lo que se merecen.
¡Ay, Dios mío! 14-9, me han empalado. ¡Nos vamos!
Está reñidito, ¿eh?
Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo están? Espero que lo estén pasando bien. Llevamos toda la noche detrás de que se dejen llevar.
Toda la noche hemos estado detrás de que os dejéis llevar. Llega el turno ya de Ángel Expósito. Este programa se hace posible gracias a Pedro Pérez, a Paco Ventura, a Mónica Villalaín, a Miriam Ponte, a Belén Rodenas, a Roberto Pablo y a quien te habla, al Artown de Azumendi. Buen fin de semana a todos. Quedáis con la mañana y Ángel Expósito. Chao, chao.
Lartaundia Zumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.